Pleno.
Temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, la sensación térmica 6 grados 5 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir aquí en una noche tan fría. Y menos mal que han venido ustedes, porque si no sería mucho más fría. Ya que, como se sabe, las respiraciones de las personas contribuyen mínimamente, aunque sea, a caldear los ambientes.
¿Cuánto hace variar el
aliento? ¿Qué?
¿Cuánto varía la temperatura de un ambiente, el aliento por persona?
Depende la cantidad de personas, la temperatura que haga afuera y el tamaño del ambiente.
El tamaño. Acá en el galponcito falta...
En este galponcito puede, con gente calentita, ¿no?
Sí.
Así medio afiebrada, medio... Puede subir 4 o 5 grados.
¿Sí? Muy bien. Sí, sí.
Se necesita un público caliente.
Sí.
¿Usted es caliente o frío?
Soy más bien tibio.
Tibio, ¿no?
Sí. Tirando a caliente en ocasiones.
Bueno, eso es tibieza.
Sí.
Es tibio incluso para describirse. El caso es que se ruega respirar mucho para ingresar uno en el cuerpo, aire sí. Frío y largarlo caliente. ¿Qué es lo que hace un acondicionador de aire, por ejemplo?
Hace eso, toma aire y lo calienta.
Lo calienta y lo larga. Eso es lo que hace una persona, si bien se mira, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué le pasó?
No, me causó mucha gracia lo que yo mismo...
Ah, bien.
Ahora me doy cuenta que no era tan gracioso. Bien, vamos a dar alguna noticia. Sí. Saludemos a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Sí, noticias. A ver, la semana que viene también vamos a estar acá en el galponcito Gorriti 5963... Y se aproxima la visita a la Argentina de nuestro amigo Luis Piedrahita.
Así es, que va a ser un show de stand-up.
Un show de stand-up en el Maipo.
No como todos los otros, que no me gustan.
No, este es muy bueno.
No como...
El que vio ayer...
Que era de Sarah Silverstein, una norteamericana que hace chistes.
No, el de Piedrahita es Dios hizo el mundo en 7 días... Y se nota,
sí.
Se va a presentar en el Maipo los días 16 y 18 de julio y las entradas están en plateanet.com.
Ajá. Y si yo quiero sacar entradas, por ejemplo, ahí, en el Maipo, no puedo, ¿no es cierto?
Y sí, puede ir. Pero si usted anda por el centro...
¿Qué tiene que ver? Yo quiero ir a verlo al Maipo, voy un rato antes de la función, saco la entrada.
Ah, sí, bueno, pero...
¿Me meto adentro qué es?
Pero un rato antes, no sé si consigue, dónde va a quedar, ¿qué es eso?
Siempre fue así mi vida, y la vida de todo el mundo. Uno quería ir al cine, iba al cine, sacaba entrada y se metía. No que tenía que ir dos veces.
Sí, pero...
Una
sí
para sacar entrada, otra para confirmarla y otra para ir.
No, pero usted saca ahora por internet las entradas.
Bueno.
Y después las retira. Veo que ahora hay entradas para el cine, por ejemplo. Usted las saca por internet. Yo el otro día fui al cine,
sí,
saqué entradas por internet y nunca recibe un papel. Se presenta usted con el celular,
ajá,
y le da el celular al tipo de la puerta.
¿Y el tipo qué hace?
El tipo hace...
Le mira la foto de su novio. Ese, ¿no?
Hace un procedimiento ahí de escaneo. Plip, plip, listo, entró.
Qué increíble, ¿eh?
No, no sé si es increíble. Le digo
realmente,
que es así.
¿Cómo progresa la ciencia? Las enfermedades siguen matándonos igual,
sí, pero al cine
pero
entramos...
uno puede entrar al cine solamente llevando el teléfono.
Sí, señor.
Bien.
Está todo concentrado. También va a estar Piedraíta en Mendoza y en Córdoba, ¿eh?
Sí.
En Mendoza el 17 y en Córdoba el 24, todo esto de julio. Y en cada lugar se sacan entradas de distinta manera, es medio complicado.
Sí, no podemos perder tanto tiempo sí, sí, explicando cómo se saca una entrada en un mundo tan complejo como este. Bien.
Ya
vamos
daremos,
a la parte conceptual del programa y listo, ¿qué va a ser?
Basta de motos.
¿Qué le sucede?
De pronto, no
supongo
sé...
Supongo que habrá una vivencia previa que venga...
Nos distrajimos.
Que ha desencadenado esta súbita indignación que un hombre tibio como usted acaba de experimentar.
Sí, de pronto, hoy me vi rodeado de motos.
En Los Ángeles de la Muerte, 1927.
No sé por qué acá en Buenos Aires la avenida Córdoba es un lugar...
Es uno de los peores lugares del mundo.
Pero es preferencial de motos.
De motos y de todo. Todo el mundo toma la avenida Córdoba. No sé dónde vive la gente, pero es evidente que la avenida Córdoba lo lleva siempre. A cualquier hora que usted la encare, la va a encontrar llena de vehículos, entre los cuales figuran las motos.
Muchas motos.
Por otra parte, el paisaje urbano que rodea la avenida Córdoba es de los más ingratos que puedan pensarse.
Sí, bueno, sí, hay más ingratos también, ¿eh?
Pero... Desde luego que hay más, eso es lo malo. Ni siquiera en la ingratitud es notable.
Además, cuando usted, como dice, está, cuando el tránsito está atascado,
sí,
las motos igual circulan a toda velocidad.
Siguen, siguen.
Por los intersticios.
El tránsito se atasca, pero la moto continúa. A la misma velocidad, tomando los intersticios entre auto y auto, si tenemos suerte, y si no la tenemos, las veredas adyacentes.
Bueno, algunas veredas.
Con sus peatones, sus niños, sus madres, sus patos, gallos, campesinos y labriegos.
Y no solo los laterales de los autos, también los frentes y por lo tanto las partes de atrás de los autos. O sea, van zigzagueando algunas motos. Y
usted, por ejemplo, no puede sacar la cabeza por la ventanilla, política que nunca es aconsejable, sin que una moto se la arranque.
Bueno, no sé si...
Hay gente, por ejemplo, que en el semáforo acostumbra a abrir la ventanilla para escupir. ¿No es cierto?
Va, puede ser.
Dice, voy a abrir la ventanilla y voy a escupir. Entonces saca la cabeza para escupir y antes de hacerlo, recibe el golpe de una moto y su cabeza rueda calle adelante.
Por Córdoba, rodando por Callao también.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el límite de cosas para trasladar en una moto?
El límite de las motos no existe.
No, pero sí.
La persona que maneja una moto no conoce límites.
¿Pero cómo no conoce límites?
Se han declarado hace más o menos 3 o 4 años por una acordada con la Dirección de Tránsito. Se ha establecido que las motos están fuera de la ley y que no están obligadas a cumplir con ninguna disposición de tránsito.
¿Pero cómo si tienen que...?
Artículo primero. Las motos se hallan fuera de toda ley y circularán a su gusto y placer.
No, ¿dónde dice eso, señor? No dice
artículo primero de la ley de tránsito.
Si tienen que usar, además del casco, y es un chaleco con la patente, ¿no? Toda
mentira,
esa cosa
yo nunca vi arriba de las motos otra cosa que tipos que van a veces con casco porque les gusta como les queda.
¿Solamente dice eso? Sí, sí. No, pero también trasladan muchas cosas. Veo que usted tiene que llevar, por ejemplo, una caja con algo, un contenido... No
una caja fuerte.
Una caja fuerte.
Ahí está.
La ponen en la moto, la atan con unos elásticos, claro, ahí atrás, y la moto va medio...
Sí, en una rueda.
Sí, en una rueda. Muy exigida.
Sí, bueno, pero está bien. Olvidó usted el ejemplo más clásico, que es el delivery.
El delivery, bueno.
Las motos son... Si no fuera por las motos, señor, sí, le estoy hablando como jefe de la... del Sindicato Argentino de Motos. Secretario General del Sindicato Argentino de Motos.
¿Usted es secretario general del Sindicato Argentino de Motos?
Sí, ahí está. No de motociclistas.
Ah, ¿de las motos?
De motos. Bien, lo que le quiero decir es que si no fuera por las motos, no sería posible comer.
No, ¿cómo puede ser eso, señor?
¿Cómo haces para comer?
¿Usted pide?
¿Cómo hace una persona para comer? Bueno, llama por teléfono y pide que le traigan algo. Así funciona la sociedad.
No, no, hay gente que come y cocina en su casa.
Si no fuera por la
casa.
Moto, que se lo van a traer a pie.
Sí, es difícil.
Se retrasaría muchísimo la cosa.
O peor es cuando le llega un delivery en auto.
Es difícil porque también se retrasa porque el auto no encuentra lugar para estacionar. A la moto no le importa porque estaciona incluso dentro de su casa.
Sí, no, y además el auto por ahí le trae 6 empanadas. Sí. Todo un auto para trasladarse y
bueno,
separar.
No, bueno, esto es así, señor. Bueno, lo que hacemos nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es mandar el pedido junto con otros de la zona. O sea que yo le tomo el pedido, ¿viste?
Sí, ¿cuánto demora más o menos?
Según, tenemos que esperar a que gente que esté dentro de un radio de 500 metros de su casa.
Sí, pero 500 metros.
Pida también, porque si no, por 6 empanadas, como me está pidiendo usted, yo no puedo mandar un auto desde Flores hasta Lanús.
No, bueno, no. Pero ¿cómo 500 metros? Mire que acá hay fábricas, no vive tanta gente.
Bueno, por eso.
Las probabilidades son muy bajas.
El problema, sí, es muy baja.
Es muy baja.
Yo se lo tomo, si no es hoy, pues dentro de la semana puede ser.
No, 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 discúlpeme. Yo tengo, somos un grupo de amigos que nos juntamos a comer pizza.
Bueno, no, nosotros no, o sea, no hacemos así una cosa biográfica.
No, bueno.
Pero solamente tomamos el pedido.
Sí, yo entiendo.
Usted me tiene que decir lo que quiere. 6 empanadas, de que las quiere, fenómeno. Pero no quién las pide, no, la relación que hay entre ustedes, el contexto histórico en que se produjo
el
desarrollo del pedido, etcétera, etcétera.
Pero digo para que usted comprenda mi situación.
Sí, yo la comprendo, usted... pero no la puedo satisfacer.
No, está bien, pero usted
como
está...
me pasa siempre.
Se supone que usted está brindando un servicio.
No, no se supone que estoy brindando un servicio. Estoy vendiendo empanadas.
Bueno, usted vende empanadas.
El servicio presta a los bomberos, por ejemplo. Si quiere llamar a los bomberos para que le lleven empanadas, haga la prueba, por ahí se la llevan en la autobomba.
Pero
eso sí tiene que coincidir con un incendio.
Pero usted me está tomando el pelo a mí, señor.
No,
yo le estoy diciendo...
Usted me está tomando el pelo.
No, no le estoy tomando el pelo.
Pretende que yo esté atento a sus menores deseos para satisfacerlos, aun cuando nuestros intereses comerciales se vean perjudicados por ello.
Pero...
36...
No, 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 espere, señor, ¿qué 36?
Estoy atendiendo gente aquí también. No solamente el teléfono, estoy atendiendo gente aquí, estoy solo.
Bueno, discúlpeme, tampoco es biográfico, no me cuente si usted está solo. A mí no me interesa su situación, su contexto.
Bueno,
yo llamo para pedirle...
No le cuento, mejor que no le cuente mi relación con la de al lado.
No, no me cuente la relación con la de al lado.
Se está perdiendo algo interesante, ¿eh?
¿Por qué?
Ah, querés saber, ¿eh? Ahora te interesó. Cuando atiendo gente y vendo empanadas no te interesa, pero cuando estoy con la de al lado, sí. Sos igual que todos vos. Bueno, volvamos a las motos, por favor.
Sí.
Yo venía justamente porque quería comprar una moto.
Muy bien.
En vista de la enorme cantidad de multas que recibo en tanto que automovilista y la nula cantidad de motos que ve de infracciones o de multas que veo que le cobran a las motos por sus continuas infracciones.
Bueno, sí, no sé cómo es el sistema.
Bueno,
de multas
usted vende motos y ya empieza a no saber.
¿De qué cilindrada la quiere?
No sé, no conozco nada de motos. Solo sé que nadie les hace multa.
Bueno, mire, yo creo que para usted así... Sí.
Es a medida la moto, ¿no?
No es a medida.
Sí, tiene que ser un poco a medida. Las bicicletas, por ejemplo, yo le regalé una bicicleta a mi sobrino, sí. Y rodado 20.
¿Y qué edad tiene su sobrino?
Porque si no, tiene 9. Porque sí. Si no, no llega a los pedales, señor.
¿Y llega, sí? ¿20 es
sí,
un rodado?
Sí, 20 llega.
¿Sí?
El grande, 28.
Claro, no, eso
yo de bicicleta hace mucho y de motos nada.
Bueno, pero los...
Bueno, ¿qué marcas tiene? A ver... Una Harley...
Son todas japonesas de la mayoría.
Ahí está, una Harley. De...
No es japonesa.
¿No es japonesa Harley. La Harley?
No, esas son muy caras, esas motos.
Ay, ¿y qué tiene que ver?
No, la nuestra...
¿Caras porque no son japonesas?
La bueno, nuestra son...
Sí, deme una, por ejemplo, una Akutagawa.
Akutagawa no me quedó. No, ajá. Tengo...
¿Es una marca Akutagawa o un director de cine... O un escritor.
No, es un...
Pero que es japonés seguro.
Sí. Quizás es un director-escritor que se puso una fábrica de motos.
Sí, porque allá todos son cadenas.
Y sí, vio, la prosperidad sí, llega rápido.
Vos empezás de abajo, ¿no? Viene tintorería, liga mafiosa y fábrica de motos.
No, bueno, no es así. Los escalafones en el Japón, señor. Pero le puedo ofrecer una Kuzuki.
¿Una qué? Usted sabe menos que yo de moto, me parece.
La moto Kuzuki.
Esta me gusta. Esta que está.
Esta no, pero esta la tengo reservada.
Ah, justo.
Esta la tengo
me gusta
reservada.
A mí, ¿eh?
Mire lo que es. Tiene. Oh. Mire lo que es el asiento. Mire, tóquelo. Súbase.
A ver, espere que
mire,
la voy a
tiene muchísimas cosas de. No, bueno, sí. Vino fallada la bocina, pero le pusimos la del auto del dueño del local.
El espejito me gusta, ¿eh?
Sí, ¿vio?
Sí, se ve todo para atrás.
Fíjese, es doble, de los dos lados tiene espejo. Y le podemos poner flecos
porque
de cuero.
Porque si no te ve para atrás, pero de un solo lado.
Sí, claro, y no vaya a poner como los autos en el medio el espejito.
Ah, ¿por qué?
Y porque que se va a maquillar, ahí como hace con la moto, le molesta.
Sí, tiene razón.
Los tiene que estar esquivando.
¿Qué velocidad desarrolla esta moto?
Esta levanta 200 kilómetros.
No, más rápida tiene que ser.
¿Más rápida?
Más rápida.
¿Y a dónde va
ahora,
a ir?
Ahora, yo no sé andar en moto. Vienen con... Vienen con rueditas así como...
¿Cómo van con rueditas? No.
Aunque sea para los primeros 500 kilómetros.
Es una moto de alta cilindrada.
Bueno, por eso mismo es difícil. Al principio, hasta que me acostumbre, le mete dos rueditas laterales y yo más o menos me voy desempeñando, ¿no es cierto?
No, señor, pero...
¿Y sabe por qué? A mí me cuesta mucho arrancarla desde abajo, como hacen algunos. ¿Ves que la corren la moto?
Sí, con el pedal.
Salen corriendo con... No, con el pedal. Salen corriendo, la ponen en velocidad... La moto arranca y entonces en medio a la carrera se montan, track. Pegan un salto y se montan. Y me cuesta mucho eso, ¿eh?
¿Por qué le cuesta?
Porque no me atrevo a dar el último salto.
No toma la decisión a
no
tiempo.
No tomo la decisión. La última vez me fui hasta La Plata.
Bueno, no, eso es...
Corriendo al costado de la moto así y...
Ahora.
Dejaba pasar la ocasión. Cuando quise correr, la moto andaba a 45.
No, bueno... No, la moto, mire, es un gran medio de transporte.
Sí, ya sé que
muy
es
económico,
moto.
Gasta poca nafta.
Ajá.
Y sí, en
eléctricas, no hay motos eléctricas.
Sí, hay motos eléctricas.
Soy una persona muy ecologista, ¿eh? Ah, sí.
Bueno,
sí,
la moto
sí.
Eléctrica lo que tiene
en
es
mi
que...
casa no entra querosén.
Pero en muchas casas, ¿no? En mi casa no hay querosén.
Bueno,
tampoco.
Lo felicito.
No, digo, no es una decisión que he tomado.
Si todos hiciéramos como usted...
¿Qué?
No, nada, nadie usaría querosén.
No, señor, no es así. Nunca decidí que en mi casa no entrara el querosén, pero de hecho no hay querosén.
Pero decídalo de una vez, porque si no...
¿Y para qué lo voy a decidir si no nunca necesité querosén?
Ah.
Pero bueno, las motos no andan con querosén.
¿Con qué? Andan con nafta, ¿no?
Ahí sí.
Bueno, eléctricas. A mí me gusta mucho la moto eléctrica por lo que tiene de ecológico.
Sí, el problema de la eléctrica es que la autonomía es más baja, ¿no? O sea, se le acaba la batería.
No tanto, no puede ser tan baja. Si la moto gasta menos nafta que los autos, luego la autonomía de las baterías debe ser mayor.
Sí, pero usted la quiere para andar a más de 200 kilómetros por hora.
No, bueno, sería capaz de resignar algunos kilómetros
por hora. Ah, bueno, muchos. Sí, tiene que resignar unos 160 kilómetros.
Bueno, a 40.
Sí, ahí tenemos motos eléctricas que no hacen ruido.
Ah, no, entonces no.
¿Por qué?
Porque a mí lo que me gusta de la moto es el ruido.
Pero el ruido.
Así como lo que me gusta del chancho es el grito.
Sí.
De la moto me gusta el ruido.
Pero mire que el ruido.
Oh.
¿Qué le pasa?
Lo que le podemos poner es una especie de equipo de audio a la moto.
Sí.
A la moto eléctrica. Aunque no haga ruido, le grabamos una Harley.
No, pero.
Y arranco y me miran todos diciendo.
Pero
¿qué ruido?
¿Saben que el ruido no sale de ahí? ¿Usted vio el aspecto de una moto eléctrica?
Sí, parece más bien un tocadiscos.
Sí, es algo. Son rodados, 8 debe ser el rodado.
Es muy pequeña, ¿no?
Es muy pequeña.
¿Y un carrito de esos para el golf?
Eso, bueno, esos también son eléctricos.
Ajá.
La moto eléctrica es un carrito de golf partido a la mitad. Está hecho por dos motos eléctricas. Un carrito de golf.
¿Qué pasó?
No, es así, le digo para que usted se imagine.
Ah, que era un carrito de golf, se le había partido por la mitad por algún accidente.
No, no.
Que usted no me quiere contar y ahora la vende como moto.
No, el carrito de
¿Y
golf...
¿Y al tipo qué le pasó?
No le pasó nada, esto no ocurrió, señor.
¿El tipo que juega al golf va arriba del carrito o solamente el caddy?
No, va el tipo arriba del carrito.
¿El tipo? ¿Y el caddy qué? ¿Lo viene corriendo de atrique?
No, el caddy carga los palos en el carrito.
Ajá.
Y llevan el carrito, pero no usan todos carrito.
Nadie usa carrito, ¿no?
Algunos debe usar, sí.
No, los jugadores más cajetillas no usan.
No, los profesionales.
No, nada de carrito. Miran el carrito como una innovación de recién llegados.
Sí, pero los tipos, por ejemplo, un dueño de una petrolera.
Ah, sí.
Que juega al golf. Ese tipo va con el carrito.
No. Contrata a Cádiz.
¿Contrata a Cádiz?
Sí, sí. Después si el Cádiz tiene un carrito. Además, el dueño de una petrolera justamente no va a usar un carrito eléctrico.
Sí, porque veo que los dueños de las petroleras, muchos son hacen tareas de ecología.
Sí, claro que sí.
Dan
sí,
conferencias
sí.
por el mundo.
Sí. Dan limosna a las personas.
Sí. Empresas sustentables y trabajo. Sí.
No Parece sé mentira, qué. Si no fuera por esta gente... ¿Cómo estaría el mundo? Tendríamos un agujero de ozono así de grande.
Sí.
Bueno,
sí, pero bueno, en moto tiene una amplísima variedad. Ahora, yo no sé si hay, y esto se lo pregunto, yo vendo las motos, pero esto
claro,
no lo sé.
Claro.
Esto no lo sé, esto se lo pregunto. ¿Hay lugares donde le enseñen a manejar moto?
No,
porque
sé.
Hay academia de conducción
sí,
para...
a cada media cuadra hay academias de...
Para
manejar autos. Autos. Motos no, ni bicicletas tampoco.
Bueno, bicicleta no.
Sí, bueno,
bueno, bicicleta
usted
no va a
nace sabiendo andar en bicicleta.
No, bueno, no nace
El niño
sabiendo.
Que bien nace baja del Moisés y se sube a una bicicleta y sale andando, no.
No, por supuesto
tiene
que no.
Haber un aprendizaje. ¿Y sabe quién tiene que hacerlo? La municipalidad.
¿Cómo va a ser?
Yo no sé cómo ninguno de los candidatos de las elecciones del domingo...
Sí.
Puso en el programa que les van a enseñar a andar en bicicleta a todos los niños.
¿Pero cómo le van
aunque
a enseñar?
Aunque sepan.
¿Pero cómo aunque sepan? Si ya saben.
Pero bueno, no viene mal una refrescada.
No, es muy fácil el curso de bicicleta, que es? Se sube...
¿Hay que sacar registro para andar en bicicleta?
No.
¿Y por qué para andar en moto sí? ¿O tampoco?
Sí, me imagino que sí. Sí, hay que sacar registro para la moto.
Sí.
La moto tiene patente, la bicicleta no.
Bueno, entonces...
Tiene una documentación que la avala.
Bueno, mire, ¿motos con sidecar tiene?
Se lo podemos poner, es otro...
No,
es,
bueno, no.
Es otro... ¿Por qué no?
No, se lo podemos poner ya...
Se lo enganchamos
cuando te dicen eso ya... no. A mí me gusta que ya la moto venga con el sidecar.
Bueno, viene, esta viene con... con el carrito ese. Pero es peligroso eso en la
Muy ciudad. Peligroso. Mire, nosotros tenía un amigo.
Sí.
Y eran dos amigos en realidad. Uno manejaba y el otro andaba con el sidecar.
Sí.
Y en una ocasión se llevaron por delante un semáforo. Y el semáforo partió la moto en dos.
Ah, mire.
Y salió, el sidecar salió para un lado, la moto para el otro. Pero después se abrieron. Primero se abrieron y después se volvieron a juntar, dieron como una vuelta y chocaron de frente.
¿Y cómo se volvieron a juntar? Qué raro.
Sí, hicieron como un círculo ambos.
Sí.
Y volvieron a juntarse y chocaron de frente. O sea, sí. Es el único caso de una moto que chocó de frente con una parte de sí misma.
Claro.
Y no sabían en la comisaría cómo caraturarlo.
Sí, imagínese. Decían,
bueno, fue un choque de frente. ¿Así con quién chocó? Bueno, conmigo.
Y para el seguro, porque la compañía...
Claro, el seguro no quería pagar.
Dice, el seguro le dice, claro.
¿Cómo chocó con usted mismo?
Así no se puede, señor. ¿Y los dos hubo discusiones entre los dos?
No pudieron, no.
Claro, porque es difícil.
Lamentablemente no. Bueno, no importa. Voy a llevar esta moto.
Bueno, esta entonces sí...
Por eso, ¿los motos valen más caras que los autos?
No, mucho más barato, por eso...
Sin embargo, usted, las que dice que son muy caras, son más caras que mías.
No, las muy, muy caras...
Sí, ¿qué tal?
Son más caras, pero también los autos muy,
muy
caros. ¿Pero
qué tienen para ser más caras? ¿O solamente... tienen eso, que son caras?
Bueno...
Como se estableció que las cosas caras son caras...
Sí.
Esta moto dice, esta moto es cara. ¿Y qué ventaja tiene? Ninguna, es cara.
Sí, bueno. En gran parte esta moto es cara.
Ajá.
Pero además es un objeto de diseño, de culto.
O sea, es cara. ¿Quién establece que es un objeto de diseño y de culto?
Es la historia.
El mismo que te la vende.
La circunstancia.
O sea, el culto no lo estableces vos. Lo
no.
Establece el tipo que te vende la moto ese y dice, esta es cara.
Sí, el culto del tipo...
¿Cuáles son las virtudes salientes de esta moto? Que es carísima. Todas sí. Las demás son compartidas con el resto de las motos. Pero esa no.
Claro, porque con esta que es cara,
sí.
La prestación de lo carísimo, ¿cuál es? Que dice, mire, usted, ¿cómo se llama usted?
No importa, señor.
Bueno, usted, este señor, yo lo voy a bautizar.
El que vende las empanadas.
El que vende las empanadas, mirá la moto que tiene. Tiene, ah, ¿sabés cuál tiene? La más
bueno,
cara.
Entonces usted está garpando un prestigio social,
sí, señor.
Que le confiere el consumo. Eso sí. Es lo que se llama el consumismo.
Exactamente.
A ver si me entendés, macho.
Y a eso nos dedicamos, señor.
¿Eh?
A eso nos dedicamos nosotros, los que...
¿A qué?
Al consumismo.
A propiciar la sociedad de consumo. ¿Usted quién era, el que vendía?
Yo soy el que vende las motos.
Y yo soy el que vende las empanadas.
Sí.
Estas empanadas de mañana son caras. Y te van a ver comiendo una de estas empanadas y vas a decir, mira, ese come empanadas caras. Y te da un prestigio social... No el de una Harley.
No, un poco menor.
Pero en el ambiente en que vos te movés,
sí.
Algo ayuda.
¿Y qué tiene la empanada de distinto? Nada.
El precio.
El precio.
¿Cuánto está? Empanadas, 180 pesos.
¿Cuántas?
Una.
¿Una empanada? 180 pesos, me parece excesivamente caro.
Y son chicas, ¿eh? Desde mañana van a ser un poco más chicas.
Bueno, la verdad me interesa. Voy a llevar una docena de empanadas. Ahora que son
las
caras...
Las vendemos por unidad.
Bueno.
Las tenés que encargar con 2 días de anticipación.
¿Por qué con 2 días de anticipación?
Porque valen 180 pesos.
Bueno, me imagino que las llevan a domicilio estas, ¿sí? No con esto de los 500
Tiene un recargo.
¿De cuánto es el recargo?
Recargo Remis Limousine, la llevamos.
No, pero no importa en qué la trae.
Señor, usted me está tomando...
No, eso no son los...
Vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca del consumismo, de las motos, de las empanadas...
Y de cualquier otra cosa.
Y de cualquier otra cosa, según estoy viendo aquí. Bien.
Sí.
Valeria Laura Muñoz dice... Buenas noches. Erizante versión de Bello Abril... Por el trío sin nombre, ¿eh?
Sí, muy bien.
Noche tras noche me sorprenden más. ¿Cuándo nos deleitan con su visita a Córdoba? No sé, nosotros preguntamos cuándo nos deleitan con su visita a este mismo programa. Sí.
Bueno. Hugo Bonigo dice: lo paso genial con las cosas que propone. Me río cuando a todos se les da por pensar y pienso cuando a mi alrededor todos son carcajadas. Cada uno lo disfruta como puede, dice Hugo, y deja saludos.
Bueno, Leo Harlein otra vez. Bueno.
¿Qué le pasa, Leo?
No sé, para agradecer lo que dijimos ayer, entró en la seguidilla. Sí. Bueno. Betty Ponce, feliz día del locutor. Mire, que yo sepa, siempre, ninguno de los que estamos aquí somos locutores ni trabajamos nunca de locutor, salvo Estronati.
A mí siempre me saludan por cosas que no soy.
Sí, claro, día de periodista.
Sí, pero ahora yo digo que sí, que gracias a todos. Y ya está. Gracias por el día del locutor. Pueden mandar obsequios. Sí. Mou El Amri dice: soy Mohamed, sin embargo.
¿Qué dice qué?
Soy Mohamed.
Ah, ¿qué tal?
Recién
Mohamed, ¿cuál? ¿El de Madrid?
Sí, dice recién.
Dice que me acuerdo, ¿qué te parece?
Recién nos saludamos en Madrid.
Sí, sí.
Este es el de Marruecos.
El de Marruecos, nuestro oyente marroquí que estuvo en Madrid.
Bueno, mire, solo quiero decir que cada programa vuestro es la promesa de un milagro que al final siempre ocurre. Muchas gracias por todo. Y ¿qué quieres que vayamos a Marruecos a hacer el programa?
Sí, vamos ahí. Y ve cómo me acuerdo de usted, Mohamed. Claro, no tenemos tantos oyentes que se llamen como usted.
Sí.
Aquí en Buenos Aires, pocas personas se llaman Mohamed. No crea que ninguna. Por ejemplo, el turco Mohamed,
sí,
el de Huracán. Gustavo Kvsa Roldán. Vi y escuché una propaganda de Bonobón y me pareció que era su voz. ¿Era usted o es que yo estoy loco y ya lo estoy escuchando a todos lados? Bueno, sí. Lucas Oviedo. ¿Cuándo se hará físicamente presente en la provincia de San Juan? Parece que ya estoy presente de algún otro modo.
Sí. Sí, ¿qué es?
Bajo formas alucinatorias, cosas así.
El olor, quedó el olor.
Sí, claro.
Paola Dantín dice: anoche tuve la suerte de presenciar el programa, un deseo postergado. No sé si se refiere...
Yo no tengo otra clase de deseos que no sean postergados.
Pero veo que dice que es bueno postergar los deseos, pero no tanto.
Es la única manera, un deseo cuando deja de postergarse, se concreta y desaparece.
Y desaparece.
Ah, bueno,
Había programado cantidad de detalles, incluido cómo me dirigiría a usted.
Ajá,
a ustedes,
sí,
¿no?
Sí.
Sabía de memoria el recorrido para llegar a horario.
Ajá.
Y todo salió perfecto.
Qué bueno.
A no ser que me olvidé de planificar el camino de vuelta.
¿Dónde está?
Dice: disculpe el atrevimiento de robarle una foto, dice Paola.
Bueno, muchas gracias, Paola. Daniel de Sousa, habla sobre los comentarios que hemos hecho el otro día. Bueno, gracias. Daniel de Uruguay, Daniel.
Héctor Tilgorita dice: me parece increíble cómo en una simple canción el tango puede ser tan ilustrativo, gracioso, bohemio y sabio. Pido, si se puede, que interprete la canción Esta noche me emborracho.
Ajá. Bueno, vamos a ver si... Dominga Smith, querido Dolina, hoy tenía pensado pedir cuando tú no estás. Bueno, voy a intentar el martes. Bueno. Vale Estefano. Dice: sos el capitán Dominga Smith. Dice: el capitán espanta soledad.
Sí.
Nunca me han dicho nada más.
No, sí.
Mejor... más espantoso.
Mejor el capitán Escarlata, mire lo que
sí,
le digo.
Claro,
es mucho decir. Evelyn Miller dice: los amo.
Ahí está mucho mejor, ¿no?
Un sol que ilumina el alma, todo muy cursi pero efectivo, dice. Les mando un beso desde Córdoba.
Vale Estefano pregunta cuánto cuesta una encomienda a Buenos Aires, Santa Fe, y me pide que yo lo envuelva a usted y se lo mande.
Bueno, le va a salir barato.
Diego dice: hola Alejandro, hola Patricio. Me gustaría que hablaran sobre uno de los escritores más grandes del país y que más nos dio en cuanto a cantidad y calidad de obras. Hemos hablado, se está refiriendo a Juan Filioy.
Sí.
Que hemos hablado el otro día, incluso hemos leído toda una colección de palíndromos escritos e inventados por Filioy. Bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vamos a probar estas dos motos que hemos traído aquí, haciendo sí. el número conocido como el globo de la muerte.
Cuidado, acá adentro es un poco
acá riesgo. Acá adentro.
Es un poco de riesgo.
Qué bueno hacer el globo de la muerte por radio. Dos motociclistas en el interior de un enrejado, una esfera enrejada, y en el interior de esa esfera ahí. Circulan por dos distintos meridianos los motociclistas y nunca se cruzan.
No, por
se
si
cruzan
no.
sus trayectorias, pero no las motos. Se cruzan sus órbitas, pero sí. no ellos. Y se pasan raspando y todos los que miran dicen ¡ah, ah, ah! Y con eso hacemos un programa de radio.
Pero en la radio no sé si es muy radial.
Me dicen aquí que no es tan emocionante por radio.
No, por radio...
Que una cosa es verlo y otra escucharlo.
Y sí, es difícil.
Y más si lo transmiten mal.
Porque cómo se...
Sí, lo transmiten, por ejemplo,
¿cómo lo relata?
Transmiten los partidos, hablando de lo que comieron al mediodía y todo, mientras los tipos están cruzándose con las motos.
Bueno, en ese caso sí es más atractivo lo que comieron al mediodía que la trayectoria.
En este caso sí, en este caso sí. Bueno, una breve pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Este domingo desde las 17, viví las elecciones en Del Plata. Romina Calderaro, Marco Cittadini, Marcelo Slotoviazda, Gustavo Silvestre, Daniel Toñetti, Tuni Colman y un gran equipo periodístico te van a contar todo lo que suceda en Córdoba, La Pampa, La Rioja y en la ciudad de Buenos Aires. Es Del Plata, es de todos.
En Gente, esta semana de regalo, el primer libro de la colección, Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, la mujer de su vida y el viaje a Brasil que lo consagró como el Papa de la gente. Además, en exclusiva, Guillermina Valdés, Hoy solo hago lo que me conmueve. La modelo venció sus propios prejuicios y se animó al protagónico de Sexo con extraños. Reconciliada con Tinelli confiesa, con Marcelo nos amamos, por eso estamos juntos. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también insistiremos en este mismo lugar, los esperamos cada medianoche, es gratis, estamos aquí.
Hablaremos esta noche de seres sobrenaturales de la cultura popular argentina o sudamericana. Cuidado porque da miedo esto.
¿Da miedo?
Mete mucho miedo, da mucho miedo. Y especialmente siendo como es hoy, viernes a la noche. Así que tenemos una serie de personajes más bien monstruosos, dícese que legendarios, pero tal vez sean reales. Empezamos la colección con el lobizón.
De los más célebres.
Sí. El lobizón es siempre el séptimo hijo varón continuado de un matrimonio. El séptimo hijo varón es lobizón, y si son siete mujeres, bruja. La séptima será bruja. Se dice que la única manera, aquí en Argentina, se dice que la única manera de evitar que un séptimo hijo consecutivo sea lobizón es hacer que el presidente de la nación sea su padrino. Ya casi nadie cree en eso, pero...
Ya casi nadie tiene siete hijos varones consecutivos.
Eso es lo que pasa también. Yo conocí varios séptimos hijos varones, muchos de los cuales se llamaban Juan Domingo. Uh-huh. Ahora no sucede eso por razones que son obvias. La representación más frecuente del lobizón es bajo la forma de un perro negro, de orejas desmesuradas, bueno... Su color suele ser bayo o negro, es como un lobo, vamos.
Sí.
La transformación no ocurre en cualquier momento, no. Exactamente a las 12 de la noche del viernes. Y a veces también la del martes, cuando por alguna razón el séptimo hijo varón se equivoca. Un rato antes de la medianoche, el hombre siente necesidad de ganar el monte... Y ahí, a la hora señalada, se arranca la ropa, da en el suelo tres vueltas de carnero, mientras reza un credo al revés. Sale entonces de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana. Los lugares preferidos del lobizón son los chiqueros, los gallineros y corrales, donde busca excremento, su más preciada comida. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. De tanto en tanto, trata de comerse algún humano, pero en general no lo consigue. Si alguien lo hiere con su facón, el lobizón recobra su forma humana. Pero es peligroso tratar de hacerlo, ya que para cuchillarlo hay que acercarse mucho. Se aconseja entonces matarlo con una bala bendita. Usted sí. Va a la iglesia, le dice al cura que le bendiga unas cuantas balas y sale con un bufoso. Cuando ve al lobizón lo liquida. El hombre que se convierte en lobizón suele ser alto, flaco y escuálido. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro y su mal olor. Me parece que lo conozco.
Sí.
Es descuidado en el vestir y de carácter huraño e intratable. Todos los sábados cae en cama, enfermo del estómago. Bueno, con todas las porquerías que comió la noche.
Sí. Anda por los gallineros.
Claro, ¿qué quiere? Ese es el lobizón. No debe confundirse con el hombrizón, que es lo contrario del lobizón.
Sí.
Es decir, es el séptimo hijo de...
Macho de un
macho
lobo.
De unos lobos, que el viernes a la noche se convierte en hombre.
Pero debe ser parecido.
No, más bien diferente. Por ejemplo, en vez de ganar el monte, gana el centro.
Claro.
Y busca también, anda las comidas chatarra, todo
claro,
eso.
Claro, anda por las...
Y más o menos sí. Lo mismo, va, tiene razón. Segundo monstruo, la luz mala. Se cree que es un alma en pena, ¿eh? Que tiene alguna culpa, que quiere dar aviso del sitio... No, esto. O que quiere dar aviso del sitio en que dejó enterrado un tesoro al morir. Una de dos. O tiene una culpa o tiene un tesoro enterrado.
O las dos cosas, pues.
O las dos cosas son la misma.
Sí, le da culpa el tesoro.
Le da culpa haber enterrado un tesoro. Sí. Si bien inspira respeto y temor, también es cierto que suele despertar ilusiones de riqueza. Ah, porque usted ve la luz mala y dice, ahora voy a ver a dónde enterró el tesoro y lo agarro.
¿Es bueno, entonces?
No. Quien descubra un tesoro gracias a ella, deberá encargarle varias misas para que deje de penar. O de lo contrario, tendrá que temer por el resto de su vida una posible venganza.
Ah, algo había.
Así que si usted encuentra un tesoro enterrado, lo menos que puede hacer es encargarle unas cuantas misas a la luz mala. ¿Qué pasa si uno no cree en la luz mala?
Empieza a creer.
Claro, no cree en la luz mala, pero se agarra el tesoro.
No.
Me parece que dicen que si no crees...
No lo ve el tesoro.
No lo ves. Ahí está, no lo ves. Es como el médico. Si no crees en el médico, no te curás.
No es lo mismo, porque... ¿Qué me hace con la cabeza?
Algo así, que... cuando uno dice una verdad... Así.
No hace con la cabeza así de un lado al otro, señor.
Hablaremos del capiango, también llamado el tigre capiango. Es una leyenda, al parecer de origen guaranítico. Ambrosetti cuenta que ha escuchado a Leopoldo Lugones contar una versión que es la más difundida en Córdoba. Se trataba de dos hermanos que vivían en el monte... Y uno de ellos, sin que lo supiera el otro, se transformaba en tigre, echándose en la boca unos granos de sal y revolcándose en la piel de un tigre que tenían ahí, ¿no? Y bueno, ahí quedaba tigre. Cuando disparaban contra él, erizaba los pelos y las balas le resbalaban. O sea, mucho más peligroso que un tigre, ¿no? Bueno, estas metamorfosis, según se desprende del relato de Lugones, podían ocurrir a cualquier hora, pero otras versiones indican que se daban únicamente de noche. También se caracteriza al capiango como un animal imaginario. ¿Cómo vas a caracterizar a algo como un animal imaginario?
¿Y las balas
no,
y
no,
todo?
No, por eso. Lo caracterizás de determinada manera. Después veremos si eso no es imaginario. Pero bien, el caso es que también parece que en esta nueva versión es un animal de terrible aspecto que no siempre es un tigre. Tiene un estado de ferocidad permanente, no muestra amor por nada y... El hombre que cada tanto se hace capiango también, cuando es hombre, tiene una especie de carácter de tigre. Su psique es parecida a la del tigre. Los psicólogos, cuando el capiango va al psicólogo, el psicólogo enseguida lo descubre. Le dice, usted se convierte en capiango, ¿no es cierto? Le dice.
¿Cómo le va a decir
eso? ¿Por qué me lo dice? Dice el paciente en cuatro patas... tratando de saltar sobre el psicoanalista. También se decía, ¿no decían que los soldados de Quiroga solían convertirse en tigres también antes de las batallas? Ah, o que tenía un ejército de capiangos. ¿No lo decían o sí lo decían? ¿O es algo que se me acaba de ocurrir a mí? Bueno, no lo sé. Hablemos del pombero.
El pombero.
El pombero sí. Tiene los pies al revés.
Le apuntan para atrás.
Claro, ¿para qué? Para dificultar su búsqueda.
Ah.
Vos lo seguís y para en realidad está yendo hacia su origen, ¿no? Hacia su nuevo destino. Puede tomar la forma de cualquier animal. A la distancia parece un carpincho. Parado sobre las patas traseras. Los ojos no son como los nuestros, como los suyos y los míos, ¿no? Sino chatos, como los del sapo, y con cejas de pelo largo. Me da miedo. Mira fijo, igual que las lechuzas, tiene la boca grande y alargada, con dientes blancos, es el dueño de los pájaros y del sol, y señor de la noche. Sale a pasear en los meses de octubre y noviembre, cuando empieza el calor. Cuentan que una vez el pombero se enojó con un hachero de la provincia de Formosa, Marco Gabaza. Lo sacó del rancho con cama y todo durante la noche y lo dejó en el medio del monte. Y esto mismo se repitió durante varias noches hasta que una vuelta lo golpeó y lo hirió gravemente. Marco Gabaza murió a los 86 años en el año 1972. Así que es cierto.
No, ¿qué es lo cierto? ¿Por qué usted?
Las cosas que ocurren en épocas cercanas son verdaderas y cuando ocurren hace muchos años son falsas. Así no. funciona el rigor histórico.
Bueno, no.
Cuando algo ocurrió en 1972, como por ejemplo que se le apareció el bombero a Marco Gavazza, es cierto.
No, pero bueno...
Cuando algo ocurrió en el año 1614, como por ejemplo el monje volador, Luciano se llamaba, no me acuerdo, el monje volador vuela y todos dan testimonio, es mentira. ¿Por qué? Porque cuando hace mucho de un hecho, el hecho es falso. Y cuando ocurrió recién, es verdadero, como lo sabe cualquier periodista. Dice, parece que en Corrientes la historia es distinta del bombero, ¿eh? El bombero allí es un petiso narigón con un gran sombrero aludo, esta conocía yo.
Claro, esa más conocida.
Y bueno, y suele perseguir especialmente a las muchachas. A la tarde, a la hora de la siesta,
sí.
Anda atrás de las muchachas. Así que, cuidado.
Pero no tiene características muy particulares. Hasta ahí podría ser...
Bueno, hay muchas muchachas que le echan la culpa al bombero de cosas que le han pasado con el vecino, por ejemplo. Sí. Esas leyendas son las que tienen más suerte y perduran, ¿no? Que son muy funcionales.
Porque hasta ahí es un petiso con sombrero que sigue a la mina de la tarde.
Sí, ¿sí? Es verdad. Y hay muchos petisos con sombrero, sí, que se acuestan con señoritas a la hora de la siesta. Sí. Bien. A ver si usted o yo alguna vez del sasí, de Osasí, es un ser de los mitos brasileños, ¿no? Y muy popular en el folclore brasileño. Acá no se lo conoce mucho. Es un pibe, un adolescente con una sola pierna, generalmente negro o mulato, tiene las palmas de las manos agujereadas, fuma una pipa y usa una gorra mágica de color rojo para aparecer o desaparecer donde quiera, ¿no? Generalmente, sin embargo, aparece en medio de los remolinos. Y en realidad ese parece ser el origen, la explicación del remolino. Cuando los pueblos primitivos ven un remolino, en lugar de llamar a Adrián Paenza para que les explique de qué se trata, inventan un sasí, lo ponen en medio del remolino y dicen... Hay remolinos porque hay sasí, estos morochos de una sola pierna. Es considerado también, o sasí, un bromista molesto, ¿no? Y, por ejemplo, pierde cosas. Todas las cosas que se pierden, en realidad se pierden por la intervención de Osasí. No causa daños de importancia, pero oculta los juguetes de los niños, extravía los animales de granja, se burla de los perros, maldice a las gallinas para que no puedan incubar sus huevos. En la cocina, Osasí derrama toda la sal, echa a perder la leche, quema los porotos cocidos, coloca moscas en la sopa. Si unas palomitas de maíz fallan, es por la maldición de Osasí. A la menor oportunidad, desafila las agujas de costura, tapa el ojo de las agujas para que no puedan enhebrarse, enreda los hilados. Si vio un clavo en el suelo, lo da vuelta, lo pone con la punta para arriba. En resumen, todo lo que va mal en la casa puede ser atribuido, sin dudar, al sasí. Además de desaparecer a voluntad, puede también... transformarse en Matita Peré, que es un pájaro esquivo, cuyo melancólico canto parece venir de ninguna parte. ¿Cómo es un canto que parece venir de ninguna parte?
¿Cómo lo escucha?
Es que no se oye. Cuando una cosa proviene de ninguna parte, no se oye. ¿Cómo llevarse bien con un sasí? Bueno, se lo soborna con un poco de cachaza o de tabaco para su pipa. O sea, es bastante fácil. Ese es O sea, sí, ¿no? Todo remolino, dice la leyenda, lo causa la danza circular de un sasí. Se lo puede capturar, entonces, arrojando dentro del remolino un rosario bendecido que usted puede aprovechar para hacer bendecir cuando va a la iglesia a hacer bendecir las balas con que va a matar al obispo.
Sí.
Aprovecha y hace bendecir también un rosario que arroja dentro de un remolino para cazar al sasí, ¿no? También puede ser atrapado en una botella de vidrio oscuro que se tapará con un corcho que tenga una cruz marcada. Y usted también lo puede poner a su servicio si le quita la gorra, que es la fuente de su poder. Entonces el sasí puede llegar a ser un amigo digno de confianza, ¿no? Así que extraordinario, ¿no? Me encanta el sasí. La única fuente que yo recuerdo de aventuras del sasí son los libros de Monteiro Lobato.
Ah, sí.
Un extraordinario escritor brasileño que escribía libros para niños que nadie ha leído. La única persona que yo conozco que ha leído los libros de Monteiro Lobato es la presidenta de la nación, que alguna vez mencionó a Lobato. Todos los muchos intelectuales y buenos lectores que yo conozco no lo conocen. Aquí, por ejemplo, en el programa hablamos alguna vez de Lobato, y allá muy cada tanto algunos, y así yo lo leí, que sí. Y una vez uno me regaló Las 12 hazañas de Hércules, que es uno de los libros que ha escrito Lobato. Todas las aventuras transcurren en una estancia brasileña que se llama, en una fazenda brasileña, no fazenda, en una granja, que se llama El Ventebeo Amarillo, cuya dueña es Doña Benita, que es la abuela de dos chicos, aparentemente huérfanos, que se llaman Perucho y Naricita. Y hay otros personajes ya más surrealistas, como por ejemplo Emilia, que es una muñeca que habla, que ha cobrado vida y que es una niña muy, muy mala, ¿no? En realidad, muy malintencionada, pero muy simpática. Un choclo parlante, que es el vizconde de la mazorca, y una esclava, una antigua esclava llamada Anastasia, que cuenta cuentos. Pero cada libro de los que escribió Lobato es una aventura y un viaje épico que consiguen hacer los niños gracias a los polvos de Esmerdis o Perlimpimpín, que como todos sabemos son recursos mágicos para poder viajar a través del tiempo y del espacio. Y entonces viajan a otros planetas, a otras épocas, a la época de los griegos, a la época de Anstaden, aquel alemán que llegó al Brasil y que casi se lo morfan o se lo comieron los habitantes de ahí, qué sé yo. Bueno, hay cuestiones filosóficas y científicas tratadas con mucha gracia. Hay un libro que se llama La llave del tamaño, en donde se inventa un mundo que ha cambiado bruscamente de tamaño, pero nadie se da cuenta porque todas las cosas han variado el tamaño y entonces
no se percibe.
Sin embargo, en aquel libro llamado El regreso de los brujos, que tuvo tanta fama hace muchos años que ahora nadie conoce, Powell y Vergier dijeron que todas esas historias donde el tamaño de las cosas aumentaba súbitamente o disminuía podía detectarse fácilmente. Por ejemplo, si el mundo aumentara su tamaño, aun cuando lo hicieran todas las cosas y en forma proporcional, todos los jamones se caerían de los piolines. Porque la resistencia de un piolín es proporcional a su diámetro, y pero esta proporción no es del todo directa. Entonces se necesita a un aumento parejo del peso, se necesita mucho más tamaño del piolín. ¿Está claro? Claro,
tendría que variar la escala.
O sea, un piolín que sostiene un jamón de 50 kilos, si el jamón empieza a pesar 100, un piolín el doble de grueso no lo sostiene. Ahí está. Mm. Estamos yéndonos del tema. Yo solo quería recordar y recomendar los muchos libros que ha escrito Monteiro Lobato, en donde, entre otras muchas criaturas, aparece Osací, ¿no? También se habla allí de otros animales o personajes de los mitos del Brasil, que son muy, muy interesantes y que no son muy, muy conocidos en la Argentina. El último ser mítico de hoy es el Zapancutum, que lo he elegido para cerrar. Es una mujer morena, en la plenitud de su vigor, ojos y cabellos negros, voluminosos pechos que se mueven al andar, produciendo el sonido onomatopéyico del que deriva su nombre, Zapancutum. Tiene manos pequeñas y blancas con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algarrobas. Es proverbial que todas las mujeres que salen a juntar algarrobas dejan a sus niños a la sombra de un árbol. La Zapancutum cuida a esos niños, les quita el polvo de la cara y les da de mamar. También protege a los algarrobos, aunque no les da de mamar. Si el padre de la criatura, o si un tipo cualquiera, hace daño a un algarrobo, le roba al hijo y no se lo devuelve jamás. Ojo, no es tan buena la Zapancutum como una primera visión nos hace sospechar. Se ocupa también de avivar los fuegos que dejan encendidos los recolectores para ubicar el campamento por el humo. Bueno, un último dato. Cuando Zapancutum sorprendía a las personas que trabajaban con el algarrobo en medio de una fiesta, invadía la fiesta esta mujer, y se apropiaba de algún paisano y lo mataba estrujándolo, discúlpeme usted, entre sus senos. Así que cuidado, porque muchas muchachas que yo conozco son en secreto la Zapancutum y puede confundirnos con algarroberos antipáticos y encontraríamos así un fin muy desgraciado.
Sí.
O no tan desgraciado. Hemos sido lindas historias todas.
Sí, muy lindas. Muy
fuimos a la discoteca y contamos estas y otras leyendas, y él también, el discotecario, contó leyendas un poco demasiado sencillas.
Sí, ¿qué leyenda contó?
Leyendas de un huevo que se transformaba en pájaro, por ejemplo.
Pero eso no es una leyenda.
Bueno, dijo que la que él conocía era esa, y que le parecía mucho mejor que todas las otras que le habíamos contado nosotros.
Pero cualquier pájaro viene de un huevo, señor. Bueno.
Y también me contó el discotecario que había unos pájaros tales que su vuelo provocaba ríos. Se ponían a volar unos pájaros con perseverancia, siempre en un mismo rumbo, durante largos años, y al cabo de las edades, en la tierra, exactamente debajo de la ruta establecida del cielo por los pájaros, crecía un río. Y me dio como ejemplo un río que se llama justamente Río de los Pájaros, que es un río de la Argentina, y que es el río que también da el nombre a la República Oriental. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Vamos a escuchar la canción que corresponde a ese río, la canción que se llama Río de los Pájaros, por músicos que pertenecen al staff de este programa en algún caso. El Sexteto Cabernet nos canta entonces Río de los Pájaros, una leyenda inventada por nuestro discotecario. Adelante.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enróllate la pollera, ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola
lavando ropa en la orilla. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar.
Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café.
No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:11. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados, 2 décimas, 6 grados 6, la sensación térmica, humedad 89%. Comienza la distribución de las urnas y máquinas de boleta electrónica para las elecciones porteñas. Los materiales ya fueron cargados en los camiones de correo argentino y desde las 6 de la mañana empezarán a repartirse. Se trata de los primeros comicios sin cuarto oscuro en la ciudad. La presidenta estará nuevamente junto al Papa Francisco. Esta vez será en Paraguay, tras la invitación que realizó el presidente de ese país, Horacio Cartes. Cristina Fernández participará de la misa que el pontífice dará en Asunción el domingo 12 de julio. Recordamos que la jefa de Estado había visitado el Vaticano el 7 de junio pasado. El show post-porno de la UBA llegó a la justicia. La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires abrió una causa de oficio. Allí se hace referencia al posible delito de exhibiciones obscenas.
Deportes.
Fútbol. River cayó ante Rosario Central en la Copa Argentina. Fue por 2-0 con goles de Marco Rubén y Aguirre. Con este resultado, el plantel de Núñez se despidió del certamen. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, 6 grados 6, la sensación térmica, la humedad, 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Jorge Rial separado. El periodista y Loli Antoniale ya no comparten departamento. Un problema de convivencia con una de las hijas del conductor desató la crisis. El casamiento y el festejo en el Alvear fueron cancelados. Él optó por sus hijas, por sobre su corazón. Todos los detalles. Además, Fede Val y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Mónica Antonopoulos con nuevo amigobio. Flor de la B le responde a la nata. Peter y Paula planean agrandar la familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires.
Hace frío. Hace frío.
Che, el último que veo que salieron gente, sí. Cierre la puerta.
Cierre la puerta, loco, ¿sabés cómo entra? Un chiflete.
Si la cerraron. Ahí está, porque si no viene el...
Ah, mirá la vieja cómo se desmayó.
Señora. Señoras, señores.
Hay señoras grandes, ¿eh? Hoy aquí.
Hay señoras grandes.
Se ve que no han querido venir por el frío, ¿eh?
Ah, hoy no hay señoras grandes.
No, hay señoras grandes. No.
Quedaron en el camino.
Sacándonos otras dos.
Sí, no hay otras.
No, prácticamente no hay.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo frío. Un asunto evidentemente relacionado con la actualidad.
Bueno,
para aquellos que dicen que este programa desatiende la actualidad, bueno... He aquí un mentís.
Bueno, está bien. ¿Quién dice que este programa desatiende la actualidad?
Yo.
Ah.
Bien, vamos a hablar del frío. Concepto y objeto y cómo combatirle.
¿Hay que combatirlo?
La mejor manera de combatir el frío es mudarse uno a regiones donde haga calor.
Bueno.
Usted se toma un avión, marcha, por ejemplo... hacia el desierto de Libia,
Sí.
Y ahí hace una calor que te la regalo.
Pero a la noche hace frío, ¿eh?
Pero a la noche hace frío, entonces usted tendrá que tomar un avión y trasladarse ya no de sur a norte, sino de este a oeste a regiones donde sea de día.
Sí, sí. Sí, es muy engorroso ese trámite.
Es todo muy engorroso, de manera que es preferible un brasero.
No, el brasero es peligrosísimo, señor. ¿Cómo va a tener un brasero?
¿Por qué peligrosísimo?
Usted lo pone adentro, le consume todo el oxígeno de una habitación.
Es verdad, no debe hacerse eso.
No.
Y menos dejar el brasero al alcance de los niños.
Por supuesto.
Nada debe dejarse al alcance de los niños, y mucho menos otros niños.
No, pero el niño tiene frío.
Sí.
Y no se quiere abrigar. Este es un problema que
no
enfrentan los pediatras. Que le dicen, no, hay que...
¿Quiénes?
Los pediatras.
Ah.
Que dicen, hay que abrigar al nene, hay que abrigar al nene, hay que abrigar al nene. Tres
¿Hasta
veces.
¿Hasta dónde hay que abrigarlo? Porque hay señoras que exageran en el abrigo del niño y lo tienen emponchado como un matambre.
Sí.
Y les impiden la respiración al pobre niño que anda por la calle.
Ah, sí,
así. No puede. Tiene los brazos abiertos.
Sí, los brazos abiertos.
Solo porque no puede cerrarlos, porque ya viene ropa.
Sí.
Y mira, está colorado el niño.
No puede girar la cabeza.
Sí,
el cuello
sí,
no
asustado
gira.
Está, no por el frío, por su madre. Está asustado. Un niño asustado de su madre tiene toda la razón. Imagínense, una madre que no hace más que ponerle ropa una arriba de la otra como un arducho.
Sí.
Asusta al niño. Los padres en general asustan a los niños.
Bueno, no sé
si
uno
le cuenta a los niños historias del lobizón, de la chancha con cadenas, de todos seres monstruosos, y no se asustan. Pero le cuenta historias sobre que su madre les va a hacer sopa y el niño rompe a llorar.
Pero al niño se tiene que abrigar, le enroscan la bufanda al niño,
sí,
muy
cuidado,
pequeño.
Cuidado con las bufandas.
Sí, se le enroscan, pero todo el procedimiento demora mucho tiempo el de abrigar un niño.
Ajá.
Y hay mucho, mucho de ese tiempo, está todavía en el interior de, por ejemplo, de una casa.
Claro, y
entonces,
la temperatura interna del niño es 60, 70
claro,
grados.
Claro, 60.
Las bufandas, si me permite, voy a contar una historia de una persona que nosotros conocimos.
Sí.
Que bueno, iba a tomar el tren, yo lo conocía de la estación Caseros, encontraba todas las mañanas, iba a tomar el tren, y hacía mucho frío en aquel entonces, no como ahora.
Pero ¿cómo? Ahora también
hacía
frío.
Sí, hacía más frío antes.
¿Hacía más frío?
Sí, mucho más frío. Y este muchacho se había comprado una bufanda larga, medio para compadrear, porque era un poco compadrón. Era.
Pero nadie compadrea por tener larga la bufanda.
Sí, sí, que no. Y este... Y bueno, se daba varias vueltas, qué sé yo, y se la sacaba y se la ponía, qué sé yo. Y un día corrió el tren, que se le escapaba,
sí.
Y no lo alcanzó, pero parte de la bufanda se le enganchó al último pasamano del tren. ¡Oh, mira! Bueno, empezó a tirarla, imagínese,
pero
era, para ahorcarse. Y este muchacho entonces lo que hizo... fue correr atrás del tren.
Para no ahorcarse.
Para no ahorcarse, tuvo que correr. Por suerte, era un local.
Claro.
Un local que ya en Santos Lugares paran de nuevo.
Sí. Y...
entonces, no hay mucha distancia entre Caseros y Santos Lugares.
Bueno, pero
te toca un rápido a Chacarita, date por muerto.
Bueno, sí, pero...
Y entonces, yo justo estaba en... en el último vagón, en el... no adentro, afuera, medio colgado, como
claro.
Todo el mundo, ¿no?
Miraba la
entonces,
escena.
Entonces los que
esta...
estábamos ahí, lo alentábamos.
¿Cómo lo va a alentar? ¿Pero, por qué no le desengancha la bufanda?
Pero... vos solucionás todo rápido. Eso quiso hacer uno.
¿Y no lo dejaron?
Y no lo dejó, no, y se dejó correr un rato.
Porque
ya lo tenía medio entre ojos de que era medio compadrón.
Claro.
Sí, sí.
¿Y el tipo corría a la par, a la misma
sí,
velocidad?
Sí, sí.
¿O estaba medio rezagado por momentos?
Colombetti se llamaba.
¿Colombetti?
Sí. Dale, metele Colombetti que te ahorcás, le decía. El tipo venía ahí resoplando. Y decía, desenganchame. Hablaba medio porque tenía apretado
no,
el cogote. Desenganchame la bufanda, sí. Decía.
Con el viento en contra.
Ay, ah, se llegaba a llegar. Bueno, y hasta que llegó a Santos Lugares. y se subió y listo, terminó la historia.
Ah, bueno.
Pero al otro día vino sin bufanda.
¿Y qué le parece?
Mirá vos cómo, etcétera.
No, pero por supuesto, no la habrá usado más.
La bufanda es mala, ¿no es cierto, doctor?
¿Qué tal? ¿En qué sentido es mala, dice?
No sé, doctor, usted sabrá.
No, mire, quizás malacostumbra, como dirían las abuelas.
¿Malacostumbre?
No, malacostumbra
al niño.
Al cuerpo.
Al cuerpo.
Porque usted, si,
estoy anotando,
si usted tiene, por ejemplo, el cuello siempre caliente.
Ah, sí, yo soy de cuello caliente. Bueno, ¿sabe cómo me dicen? Vicente Cogote Caliente.
Sí. Después cualquier cosa le parece fría. Le baja 2 grados de temperatura y dice, qué frío es acá. Entonces,
entonces conviene andar desnudo siempre, ¿no es cierto?
No, no, desnudo
no. Es preferible morirse de frío y no que le pase lo que usted acaba de decir, que ya me lo olvidé.
No, pero uno puede abrigarse en el exterior un poco.
¿En el exterior como en por ejemplo, en la China?
No, al aire libre, al aire libre en los lugares fríos. Pero después, cuando ingresa a un lugar calefaccionado, se saca la bufanda, no se la
eso
deja.
Eso es lo que dicen las abuelas.
Sí,
sacaste la bufanda que después salís,
sí,
etcétera.
Mira, acá hay gente todavía con bufanda puesta.
Sáquensela, porque después salen al frío, etcétera.
Sí, le pasa todo esto. No, y a algunos les da como un sarpullido.
No me diga. No, pero eso es por la lana de mala calidad que usan para tejer las bufandas,
sí,
que al contacto con la piel produce no sé qué clase de podredumbre. Tiene nada que ver con el frío y con el calor.
No, bueno, pero sí, por supuesto, por la superficie esta, por la textura de la bufanda.
Por la textura, sí,
la textura.
Bufandas. Bueno, no importa.
Cuidado que tienen algunas bufandas de lana tienen mucho nylon igual.
Ah.
Y si usted la frota en el cuello, por ejemplo, para un lado y para el otro.
¿Para qué va a hacer eso? ¿Está loco?
No, usted, pero veo que
si usted se frota el cuello con la bufanda, está loco.
A veces
se va a frotar el cogote, señor.
Por cantar, para acompañar una música, un baile.
¿Está loco?
Para hacer un saludo,
no,
una gracia.
No se baila así. Yo nunca, mire que voy siempre a bailar y nunca veo a un tipo que se frote la bufanda.
Mire, si usted en cualquier danza que tenga una bufanda en el medio, la bufanda cobra protagonismo inmediatamente.
Ah, sí, no.
Si usted tiene puesta una bufanda y
sí,
está bailando,
enseguida tiene la tentación de hacerse
enseguida
rana, moviendo la bufanda,
sí,
poniéndosela a la mina.
Sí, señor.
Está ahí, sonríe, qué sé yo. Especialmente si usted no sabe bailar.
Sí. Cuidado con la bufanda, que es una prenda que invita al amor.
No me diga. ¿En qué sentido?
Usted...
¿Cómo lo invita? Algunos lo tienen escrito. Te invito al amor, dice.
Sí, como la bufanda, ¿vio? De los hinchas de fútbol de Europa que extienden la bufanda.
Ah, tienen bufanda y dicen y escriben el nombre del club.
Y tienen, bueno, así puede ser. Invito al amor, te invito al amor. Ah. Usted recién delató el uso de lazo.
Yo
que
voy
tiene
a llevar, claro, voy a llevar a todos los bailes una bufanda.
Sí.
Y incluso para evitarme esto de tener que decir buenas tardes, me llamo tal y tal,
sí,
qué tal, cómo te va, te gusta la música, no. Directamente agarro un determinado momento, allá mismo de la punta del salón, sin acercarme mucho, abro la bufanda y enarco
Barcelona.
Al mismo tiempo enarco las cejas, como diciendo así, y bueno, si viene ya está.
No, ya está, no es así.
Viene y dice, buenas, acá es donde... Sí, es aquí. Yo y enrollo la bufanda.
No es un trámite sencillo. Además, imagínese que tiene que bufandas con distintos textos va a llevar.
No, siempre el mismo texto.
Siempre
te invito
es el
al
mismo.
Amor, claro.
No, pero no es.
¿Y qué le va a poner? ¿Dónde le va a invitar?
Bueno, pero no es así de directo.
Bueno, sí. Si no es directo, entonces para eso vamos a lo tradicional. Buenas tardes, me llamo Roberto.
Y sí.
Soy médico.
¿Usted es médico?
No, pero es mucho mejor.
Bueno, no
lo sé.
Impresiona
mucho más. Mire, sabe, justamente tengo un dolor acá. ¿A dónde?
Pero
acá.
No se puede hablar todo eso en el boliche.
¿Cómo que no? Sí. No se puede hablar nada en el boliche.
No,
todo
en general
por
no.
Gestos.
Sí.
Usted le hace la seña del mate y venga y todo lo demás. ¿Cuál es la temperatura mínima que una persona puede soportar sin crepar?
¿Vestido?
No, vestido, en general.
No,
desnudo, vestido puede soportar cualquier temperatura. Yo he estado mucho en la región del Yukón.
Sí, cuidado.
En Alaska. Es un río que se congela en invierno y después le dura todo el verano.
Sí.
Está siempre congelado, ¿no?
O sea, en algún invierno se congeló.
Sí, se congeló y ahí quedó, ¿no? Mucho frío.
Sí, eso es. Pero ahí no le aguanta ni un minuto.
No, no aguantás. Y sabe, la gente va caminando por arriba del hielo del río.
Sí.
Porque es lo más rápido. El hielo lo que tiene, el río congelado lo que tiene es que está lisito.
Sí, usted se desliza.
Es un camino lisito que no tiene árboles, no tiene pendiente, no tiene nada. No, derecho va. Pero ¿qué pasa? Por ahí se raja el hielo, discúlpeme.
Sí.
Y usted se cae dentro del agua. ¿Se moja?
Es peor.
No, que es peor, se murió.
Bueno.
No puede durar ni un minuto. En ese minuto tiene que hacer fuego, sacarse toda la ropa y ponerse a secar.
No, bueno.
Así que es preferible pegarse un tiro.
Bueno, no, si igual se va a morir congelado, no. Señor. ¿Quién se va a pegar un tiro?
Así
ni nada.
Así que, bueno, así le digo, la vida ahí es... Ah.
Es como, no, es dificilísimo, sí, por supuesto.
Es muy difícil, mucho frío. Yo... Bueno, yo trabajaba ahí mucho.
¿Y qué hacía? ¿De qué trabajaba?
Bueno, tenía una bicicletería.
¿Una bicicletería? ¿Usan bicicletas allá?
No, no. Todos los años que estuve no vi ninguna bicicleta. Ninguna.
¿Y
todos muchos patines, trineos,
claro.
Gente de a pie...
¿Bicicletas no?
No.
¿Y por qué se le ocurrió poner una bicicleta?
No, el hombre allá no monta nada.
¿No monta nada?
No hay caballos, por ejemplo, porque tienen frío. Y los otros animales no se dejan montar o son demasiado chicos, como los perros.
Claro.
Usted lo puede montar, los perros, pero el perro queda achatado.
No,
así
el perro siberiano, sí. Encima que se desliza, se abre
claro,
la pata más.
Pero así que nadie monta nada, empezando por las bicicletas.
¿Y una bicicletería? No sé por qué. ¿Alguien le recomendó poner allá una...?
Se me ocurrió a mí, como que yo pregunté, ¿hay bicicletería? Dice, no hay ninguna.
Ah, bueno.
Parece mentira, no hay ninguna. Y fui, allí puse, bicicletería al Diablo Rojo.
Ahora, es difícil darse cuenta que se trata de una bicicletería al no haber bicicleta. ¿Por la bicicletería?
Sí.
Uno se da cuenta por
la bicicleta. Yo tenía bicicleta en la bicicleta.
¿A usted la llevó?
Yo la llevé. Tres bicicletas las tenía colgando ahí.
Ah, bueno.
Y la gente miraba, incluso pensaba que eran adornos. Y le dice, ¿cuánto cuesta? Dice, esta araña.
¿Cómo esta araña?
Le digo que era una araña para poner luces, qué sé yo. No, le digo, es una bicicleta. Ah, entonces no la quiero.
Y escúchame, no,
y,
no...
Bueno, ¿cómo?
No daba aire usted con el inflador, por ejemplo.
Sí.
Para otras gratis, cosas.
Aire gratis, decía.
De cortesía.
La manguera de cortesía.
Sí.
Le pide la manguera de la cortesía. Y pedían la manguera. Y claro, como no tenían bicicleta, sé yo, algunos se inflaban.
Claro, sí.
Se daban un poco de aire, pues salía medio calentito el aire.
Y al lado de todo el resto,
claro, se lavaban las orejas, todo, lo que usted...
No,
imagínese
señor.
Lo que quiera.
Sí.
Entonces yo, al final digo, un momento.
Bueno, pero usted la vio de cortesía.
Porque, le digo, acá nadie compra nada, ni un gomín.
¿Qué es un gomín, le van a decir, si no saben qué es la bicicleta?
Por eso. Ni una rueda, nada. Pero sí, el aire les gusta, ¿no? Oh, sí, sí, decían todos.
Bueno.
Entonces empecé a vender aire.
Sí.
Dice, aire calientito.
Ah,
un
mire.
Dólar.
¿Un dólar? ¿Cuánto tiempo de manguerearse con el...?
Un minuto.
Ah, bueno, ¿y prosperó?
No.
Ah, yo creí que le había ido bien con eso.
Al principio sí, ¿eh?
¿Y la novedad? ¿Se
la
pone
novedad,
de nuevo?
Ay, vamos. Los sábados de la noche salían las parejas.
Sí.
Ay, dice, vamos a inflarnos un poco en lo de Tulio.
¿Usted es Tulio?
No, no me llamo Tulio, pero como compré un negocio que era una pescadería,
sí,
que se llamaba Tulio, quedó lo de Tulio.
Ah, quedó Tulio.
Y bueno, iban las parejas los sábados a la noche, se ponían las mangueras bajas de la ropa.
Ah, ¿serio?
Se hacían cosquillas con el aire que salía, ¿no? Unas situaciones...
Bueno,
pero después ya no.
Y ya después pierde su gracia.
Perdió,
¿no?,
la novedad. Sí,
sí, sí, la novedad. Si la tuviere.
Perdió la novedad porque enfrente pusieron una balanza.
Sí.
Entonces ya todos iban a pesar, lo saben. Vamos a pesar, no se pesaba.
¿Y se divertían así?
¿Cómo? ¿Y usted
parejas?
¿Qué le divierte más, pesarse o pasarse aire por abajo de los brazos? Lo mismo.
Y es parecido.
O sea, en Alaska no es muy divertido.
No.
Si usted quiere ir, digamos, así, onda, sexo y rock and roll, no vaya.
No es el lugar.
Ya le dije que ahí no hay bicicleta, ni caballos,
bueno, pero...
ni nada.
Bueno, y sin embargo vive gente ahí.
Sí, pero no, ¿por qué me está sacando cosas personales?
No, porque usted me comentaba
que... Estamos hablando del frío. Yo le estoy pidiendo consejos para combatir esta ola polar.
Sí, bueno, ahí usted sabe que hay camisas térmicas también.
¿Cómo son?
Ropa térmica.
Me interesa mucho.
Que actúa como un termo.
Usted, o sea, usted para cebar mate llega una camiseta, por ejemplo. Le echa agua y saca agua por la manga. ¿Cómo
no,
actúa? Nunca vi una camiseta o un calzoncillo que actuara como un termo.
Le conserva la
temperatura. Ni tampoco un termo que actuara como un calzoncillo.
Sale poco.
Sí.
Usted le conserva la temperatura de lo que le ponga adentro. Eso es la definición del termo, es esa.
Y en general, lo que usted le pone adentro es usted mismo.
En este caso, si es una camisa térmica, sí. Yo le hablé de la definición de termo.
Discúlpeme, ¿no?, lo que le voy a preguntar. Pero, por ejemplo, si usted quiere tener intimidad con una dama,
sí,
que se la puede sacar o, bueno, o le cuesta.
No, ¿cómo le, por qué le va a costar?
Yo he visto esas camisas térmicas que tienen los buzos.
Ah, esas salidas.
Y si la tienen que venir a sacar entre 4 o 5.
Ah, bueno, no, esa sí.
No voy a llamar a la comisaría para que me desvista.
No, esas camisas térmicas que se aquerencian al cuerpo.
Claro, camisa y todo, calzoncillo. Cuando el que dice camisa, dice todo, porque a mí camisa que me importa.
Bueno, sí, eso. Sí, pero esas son simples porque usted se estiran mucho esas, ¿vio?
Ah.
¿La saca por un extremo? Por ejemplo, por el cogote.
Sí.
La estira y empieza a pelar.
Viene todo junto, ¿no? La camiseta.
Todo junto.
El pantalón, todo junto. Y usted emerge.
Es un traje como el del Hombre Araña. Es una cosa así.
Sí, sí.
Es un trajecito así.
Claro. Como una medivacha.
Como una medivacha larga. Escúcheme
la expresión.
Entonces,
¿no?,
usted lo saca y... Desvestirse es como pelarse, como pelar una banana.
Ah, claro. Y usted le dice a su novia.
Sí, o
lo que sea, le dice. Bueno,
sí,
está bien.
Ayúdame a sacarme
esto. Claro, ayúdame a sacarme esto. Sí, mejor que le diga así.
Sí. Y entonces. Y se lo saca, señor. Ahora, más difícil es ponérselo.
Ah, claro.
Porque nosotros se lo entregamos.
Claro, porque la mina agarra y se va. Dice, ah, me voy.
No, bueno, pero no sé.
No, vení, ayúdame a ponerme esto. No, tómatela. Porque es chiquito y hay que empezar a tirar, ¿no?
Hay que empezar a tirar y usted lo tiene primero.
Hay que tener cuidado porque hay que desparramarse bien.
Sí.
El Rolón se compró una vez uno de esos.
Sí.
Y le quedó todo para la parte de arriba.
¿Pero por qué le quedó para arriba?
Sí, porque se lo empezó a poner de arriba y entonces empezó a tirar toda la carne para arriba. Y acá le quedó una papada.
Sí.
Sí, qué papada que tenés, ¿no? Dice, es el ombligo.
Quedó como una flor.
Claro, acá en el cogote,
una,
¿no?,
flor cárnica.
Sí, sí. Entonces hay que distribuirse bien.
No, usted a medida que va poniendo, acomoda. Pone, acomoda.
Acomodando las carnes, ¿no?
Sí, claro, porque si no le queda todo desparejo. Y primero, la prenda... había un bicho blanco.
Sí, había.
La prenda, hay que fruncirla bien.
A la prenda.
Sí, a la prenda. La frunce... Y después, ¿qué hace?
No sé.
La estira.
Ah,
claro. Y entonces ahí...
¿Pero eso lo puede hacer solo? ¿O siempre tiene que tener un ayudante o algo, no?
No, lo difícil es la parte... Porque el cierre relámpago lo tiene atrás.
No tiene cierre relámpago.
Si el traje del Hombre Araña tiene el cierre relámpago.
No, ¿cómo va a tener? Si usted dice que se estira, ¿para qué quiere el cierre relámpago? Se mete usted por el mismo agujero del cogote, se mete y va ganando las partes inferiores.
Sí, tiene razón. Me la vendieron fallada esta con el cierre.
No, ¿qué? ¿Le vendieron el traje del Hombre Araña?
Le vendieron el traje del Hombre Araña con cierre.
No, devuélvalo, señor. Mire, yo acá justamente... Mire
sí,
que tengo acá.
¿El traje del Hombre Araña?
No, es el de Superman este. Pero me lo querían vender con cierre relámpago atrás. Y yo lo rechacé. No, le digo, deme el bueno.
Ah, bueno, ese.
Y el bueno es así, que se te pega a las carnes.
Sí, yo... Dice,
usted póngase primero el azul y después arriba en el de Superman, ¿eh?
Sí.
Va un calzoncillo.
Sí, el rojo.
Sí, el rojo. Que es este, el único traje que tiene el calzoncillo arriba, me explicaba el tipo. Calzoncillo rojo con un cinturoncito así medio... No, no muy... No, es decir, no, medio pasado de moda.
Sí, pero es de superhéroe, es igual de superhéroe. El cinturón.
Es mejor. También. A mí me gusta más el de Superman, no sé usted.
No,
el,
no.
¿Usted prefiere el del Hombre Araña?
Ah, no, a mí deme el Hombre Araña.
Ah,
¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí, para mí, no hay como el Hombre Araña.
¿Y el de Aquaman?
¿Tiene traje Aquaman?
Sí, que va a andar desnudo.
Sí.
Y ningún superhéroe está desnudo nunca.
Pero Aquaman, si no está
se
desnudo.
Se bañan con el Getra.
Aquaman no tiene escamas.
Ah, sí, tiene razón.
Sí, me parece que anda desnudo, Aquaman.
Aquaman, tiene Aquaman.
Los dedos, los espacios interdactilares con membranas.
¿Estás seguro que es Aquaman ese?
No, sí. No estoy seguro.
Bueno.
¿Y cómo es Aquaman? Me dice que no, aquel.
Verde, pantalón y rojo.
Verde,
tiene pantalón, entonces, sí, sí.
¿Verde y rojo?
Y linterna verde, buenas tardes.
¿Qué dice? No, está inventando. Ahora naranja, ¿qué?
Esos son de la policía, que dice usted.
Hay muchos superhéroes con traje apretadito, ¿eh? De esto, sí, de térmico.
Sí, sí, sí.
Para ser superhéroe, lo primero es el trajecito ese.
Bueno, doctor, no me ayudo nada.
Bueno, es que... ¿Sabe qué? Hay algo que siempre se subestima frente al frío. Y son las orejas. La oreja se le enfría muy rápidamente. Vio que en general las tenemos a la intemperie.
Ajá, sí, sí.
Y vendemos nosotros las orejeras. Vio que son como los auriculares de la radio.
No se usa mucho en la Argentina la
no
orejera.
Se usa, porque no es necesario.
En los países de nieve, así con una tradición de frío, sí, hay
sí.
Orejeras. Pero acá, qué sé yo... ¿Sacando a los tipos que trabajan en la radio?
Sí. No, no, no se usa mucho acá. Ay, no es necesario. En Ushuaia, sí, por ahí va a haber gente con...
Claro.
Con esas orejas.
No. Y, por ejemplo, la oreja congelada, ¿qué le puede pasar, doctor?
Es difícil.
Empieza a escuchar mal, ¿no?
Bueno, no se le tapa el oído por el hielo, a menos que se le congelara adentro.
Ah, sí, sí.
Pero hay gente que se le congelan... las lágrimas en los ojos.
Cuando hace mucho frío, por ejemplo en Rusia,
sí.
Que hace 273 grados bajo cero.
No, bueno, pero no puede vivir ahí.
Por ejemplo, cuando alguien abre la puerta en Rusia,
sí, como ahora.
Siente el frío acá.
Sí.
Porque yo estoy seguro que abrieron la puerta ya.
Sí.
Bueno, en Rusia se te congelan todos los... las lágrimas se congelan.
Sí, ¿y qué? ¿Le duele el ojo?
Que te empieza a hinchar porque... al congelarse, el agua gana volumen.
Sí, claro.
La lágrima está acá, en el ojo, tranquilo. En estado líquido, fenómeno, vas por ahí, llorás. Pero por ahí hace frío. Y las lágrimas que todavía no salieron, ese es el peor momento. Cuando te angustias.
Claro, sí.
Te angustias, generás lágrimas.
Ah, y todo le queda.
Y antes de que llores.
Los rolitos.
Se
acá.
Te congela adentro, se te congela. Y se te hinchan los ojos así.
Y de pronto empieza plup, plup, plup.
Claro, caen unas piedras.
Sí.
Que son los llantos, ¿no?
No.
Y por eso el ruso es tan tan áspero, tan duro en
sí,
su carácter.
Sí.
Porque desde chico los acostumbran a que no hay que llorar.
Claro, contiene
el... Te va a agarrar los ojos, se te van a hinchar, que te van a caer cubitos de hielo.
Contiene el hielo.
Le dice la madre al niño.
No, y además que tienes que lubricar el ojo.
Claro, ¿con qué lubricas el ojo?
Claro, si se le congela también toda esa lubricación.
Le queda...
Parpadea y le hace... Le raspa.
Sí, claro, uno escucha... Y adivina el parpadeo.
Se hace el canchero, guiña un ojo y hace...
Bueno, todo eso sucede. Todo eso sucede.
Qué feo, vivir así.
¿Y cuando se te congela algo adentro de la oreja?
Bueno.
Ah.
¿Pero qué cosa se le puede...?
Ponele, te duele la oreja.
Sí.
Se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No. se te congela la oreja. Vas al médico, te dice, mire, usted le agarró otite.
Otitis.
Ah, no, esa es una marca de ascensores. Y se tiene que ponerse estas gotas en la oreja. Muy bien, dice la vieja, ¿no? Entonces agarra el niño, le pone unas cuantas gotas. Sale a la calle y dice, ay, mami, no me duele más, no me duele más, no me duele más, me duele. Las gotas se le congelan adentro de la calavera. Y el niño dice, siento como si tuviera algo adentro de la calavera. ¡Oh, madre! Y entonces la vieja sale corriendo y va de nuevo al médico. Y el médico ya lo estaba esperando.
¿Por qué no le aviso? ¿Qué se dice?
Dice, ya sabía que iba a volver. Porque cuando usted le echa mucho, después se le congelan las gotas adentro de... Usted sabe que la gota entra por un oído y va después por distintos conductos.
¿Al oído? Sí.
No, entra por el oído, pero entra por el oído. Después sí. Tenemos un montón
¿De
tuberías, digamos, que van por adentro del cuerpo y se le hincha todo.
No, pero no conduce del oído al páncreas.
Sí, bueno, ejemplo. Lo que sea, pero sí adentro de la cabeza, eso clavado.
No, que
¿a dónde
clavado?
Conduce, no lo sé, se lo digo honestamente, como médico no lo sé.
No, pero ¿cómo no lo sé?
Pero que es adentro de la cabeza clavado.
Pero no es clavado,
y
como
se
una
le congela, puesta. Aumenta el volumen y usted, a muchas personas se le hincha el valero y por ahí sienten crack. Se le quebró el marote.
¿Pero cómo se va a
una
quebrar?
Una rajadura, viene con una rajadura en el marote. Doctor, mire, una rajadura en el marote. ¿Qué? Ya lo estaba esperando, le digo yo.
¿Pero qué? Las gotas.
Le echó tantas gotas, se le hizo como un bloque de hielo, se hinchó el hielo con el frío, crack, ¿qué es ese? ¿No sintió como un crack? Sí. Bueno.
¿Qué?
No.
Ah, pero ¿qué le explica todo? Ya sabe, el tipo tiene la cabeza partida.
Y bueno, hay que esperar primero a que se descongele el hielo.
Sí.
Y después...
¿Pero usted lo descongela con algo?
No, yo lo mando a otro médico.
¿Pero por qué no lo dijo apenas llegó el tipo? ¿Lo derivó a otro profesional?
No sé por qué.
Bueno, lo hubiera pensado.
No tengo respuesta para todo.
Ya, bueno.
La ciencia tiene su límite.
Sí, yo entiendo, Diez. Usted está del otro lado del límite.
Bueno, eso por friolento.
Bueno, sí, es verdad, y ya que mencionó el tema de ser friolento...
¿Quién era el doctor, usted o yo?
Usted es el doctor.
Sí, adelante. Pero sé que no tengo mucho tiempo, ¿eh?
Es verdad que hay...
Mejor.
Un margen... Que el margen de tolerancia al frío es variable según las personas. O sea, hay personas friolentas y personas que no lo son.
¿Pero qué venís, a conversar o a consultar?
No, bueno, pero...
Tú tenés que venir acá cuando estás enfermo, macho.
Sí, pero...
Dice, ¿es verdad que los habitantes de no sé dónde, qué sé yo?
Pero señor, yo soy periodista,
usted viene a hacerme... Mi único amor es mi carrera.
No estoy así, no le voy a preguntar de eso. Es para una revista científica. Todo Ciencia, la revista Todo Ciencia.
Sí, sí.
Y ahora queremos, vamos a sacar...
Que embole, ¿no?
Sacamos el póster del médico del mes.
Ah, no me diga. Yo salí empleado del mes.
¿Como médico?
No, como vendedor de McDonald's.
Bueno, no, señor.
Cuando me pagaba los estudios, trabajando allí.
¿Y se los pagaba?
Sí. Estudiaba poco.
Bueno, esto es a un hombre destacado de la medicina. Nosotros lo seleccionamos, usted es un candidato. No le digo que ya lo elegimos, es un candidato.
Y bueno...
Al mejor espérese, sale el póster.
Espérese. ¿Sabe qué es esto?
¿Esto?
No, esto.
Ah... No sé, imagino que es un...
Un billete de 20 pesos. No le digo más nada.
No. ¿Usted me está sobornando?
No le digo más nada. Este es un billete de 20 pesos.
No, sí, ya lo vi.
Continuemos la conversación como si yo no le hubiera mostrado nada.
No, está bien, continuemos la conversación. Yo le digo... ¿Usted ve esto?
¿Esto?
No, señor, esto... ¿Este papel, este número, lo entiende usted?
No.
¿No le enseñaron números de cinco cifras?
¿50 pesos?
No. 50 mil. Sigamos la conversación.
Bueno.
Hagamos de cuenta, yo le dije ese número, 50
mil. Sigamos la conversación.
Nosotros hacemos el póster desplegable de la persona destacada en la ciencia, el médico del mes, que luego seguramente pasa a ser una eminencia. Luego,
¿qué posibilidad tiene el médico del mes de sacarse el premio Nobel?
Muchísimas.
Porque a mí me gustaría mucho sacarme el premio Nobel. ¿Sabe para qué? Más que nada, porque lo pongo en el consultorio.
Y bueno, sí.
Lo pongo en la sala de espera. Yo los que tengo ahí, tengo unas cosas que son horribles, ¿no? Que dice, no sé,
sí,
Club
tiene...
Atlético 9 de Julio.
No, usted tiene que poner cosas...
Que soy socio.
No, cosas académicas tiene
claro,
que colgar.
Entonces yo pongo ahí, Fundación Nobel.
Sí. Premio, primer premio.
Primer premio, premio del mismo nombre. Se certifica que el doctor Tulio Carlos se sacó el premio Nobel.
Sí,
firmado Alfred Nobel.
Bueno, sí, por supuesto, mire.
O lo que sea, no sé, yo nunca lo vi como eso.
No, yo sí lo vi.
¿Te lo dan con el marco o el marco lo tenés que poner vos?
No, le dan todo, señor, le dan el marco.
Entonces, imagínate vos, viene la gente acá. Sí. Se sienta ahí, dice, oh, mirá, se sacó el premio Nobel este. Yo después le digo cualquier cosa y le cobro, digo, son 700 pesos.
Sí.
Y el tipo escupe más rápido que ligero y dice, me cobra 700 pesos, pero se sacó el premio Nobel.
Sí.
Y si te cura, no, pero se sacó el premio como la gente.
Bueno,
el premio Nobel es un placebo. Vos vas a un médico que se sacó el premio Nobel y te da...